Estás escuchando Viernes Conspirativo.
¿Alguna vez has jugado a la Ouija? ¿Alguna vez los espíritus y demonios han invadido tu hogar? ¿Alguna vez has experimentado actividad paranormal de forma tan intensa que sales despedido de un auto? Pues esa es la historia que se cuenta en el libro de Cañitas, escrito por Carlos Trejo en 1995.
¿Quién imaginaría que una ficción se volvería un fenómeno tan grande durante la década de los 2000? Y más aún lo emblemática que se volvería aquella casa ubicada en el número 51 de la calle Cañitas de la colonia Popotla, en la alcaldía Miguel Hidalgo.
La historia comienza de esta manera. Transcurría el año de 1982. Yo vivía con mi esposa Sofía, de 18 años, y mis hermanos Jorge y Luis, de 12 y 14 años, respectivamente. Llevábamos una vida normal y tranquila. Sin embargo, tengo que decir que para mi hermana Norma, no lo era. Para entonces, ella contaba con 19 años de edad. Por haber contraído matrimonio muy chica, se encontraba rodeada de problemas con su esposo, teniendo como consecuencia un refugio amoroso con otro hombre de nombre Emanuel.
Corría el mes de abril del año mencionado cuando Norma y Emanuel se presentaron en nuestro domicilio. Nos pidieron que les permitiéramos alojarse en la casa, ya que tenían deseos de vivir en unión libre y posteriormente casarse, en cuanto Norma obtuviera el divorcio. Sofía y yo no pusimos ninguna objeción. Durante ese mismo mes, Fernando y yo hicimos una gran amistad, por lo que me confió que dentro de poco tiempo no tendría dónde vivir, ya que su contrato de arrendamiento estaba por vencerse. Me pidió como favor que le permitiera vivir en la casa, obviamente no se lo negué, y con esto se instalaron los tres más o menos por la misma fecha.
Todo parecía normal. Con el transcurso de los días, Norma empezó a narrarnos la absurda historia de que uno de sus novios de la secundaria, de nombre Isidro, se había matado en un accidente automovilístico. Historia que yo nunca creí, ya que el famoso Isidro era amigo mío y nos frecuentábamos. Tal fue su autoconvencimiento que este la llevó a conocer a una bruja de nombre Margarita.
Al tener contacto con ella, le pidió una lectura de cartas, estando presentes Emanuel y Fernando, quienes habían iniciado una gran amistad. Según lo que después me contaron, Norma le preguntó a la famosa bruja si Isidro estaba muerto. Ella contestó que si Norma seguía con esa idea, se metería en problemas con las fuerzas ocultas que se encontraban inquietas.
Les pidió que se cuidaran y no salieran después de las 6 de la tarde, ya que a esa hora se desataban las fuerzas del mal. Después de esta lectura de cartas, que duró poco menos de 2 horas, se regresaron a la casa. Cosas extrañas empezaron a suceder a partir de entonces. Emanuel de repente se topó con la aparición de una señora de negro, la cual flotaba en la sala con unos cabellos blancos y muy largos. Su rostro se encontraba hacia abajo con la mirada hacia arriba, y tenía una mueca de sonrisa en la cara.
Las cosas comenzaron a ir muy mal en la casa. Era evidente la falta de dinero y la desesperación que azotaba en todos. Un día, Emanuel llegó agitado, pues una especie de animal le había arañado y golpeado la cara, las manos y el cuerpo entero. Pasaron días y Norma siguió insistiendo con la muerte de Isidro a tal grado que trató de hacer una reunión espiritista. Al escuchar esto, Fernando propuso una ouija egipcia que tenía su hermano. Sin más, Norma le pidió que fuera por ella.
Inmediatamente se comunicaron con una amiga de nombre Sol. Ella podría trasladarlos en su carro, ya que el suyo se encontraba inexplicablemente descompuesto. Después de la llamada, Sol se presentó para ir por la tabla. Norma, Sol, Fernando y Emanuel fueron por ella. Al conseguir que el hermano de Fernando les prestara la tabla, Sol comentó que para que tuviera mejor efecto se tendría que curar con magia negra, y Norma sugirió curarla con la bruja Margarita.
Se dirigieron a la casa de esta y al tener la tabla en su poder, la bruja realizó varios rezos. Les comentó que tuvieran mucho cuidado y que trataran de no manejarla después de las 6 de la tarde, pero no tomaron en cuenta lo recomendado. Este es Viernes Conspirativo, el podcast donde yo, Ana Laura Ibarra,
y yo, Lupita Caballero, te compartirán temas dotados de conspiración y misterio, así como mitos, leyendas, historias urbanas,
secretos del internet y demás cosas de las que necesitas saber la otra versión de la historia.
¿Qué tal, bandita? Hoy cerramos el Spooky Season con un tema que, disclaimer, se los decimos desde ahorita, nos vamos a estar como riendo mucho porque este es un tema que es verdaderamente gracioso en el sentido que no puede ser, o sea, no te lo puedes creer. Para los que no sean de México o no estén muy familiarizados con Cañitas, salió una película por ahí como a principios de los 2000 que pues fue considerada de terror, porque pues habla de, ya saben, de demonios, de entes, de cosas malévolas y casas embrujadas. Y pues Cañitas es como la calle donde sucedió esta historia. Sin embargo, pues como que se le atribuye mucho a una figura, un ente malévolo, un monje como tal. O sea, si buscan como Cañitas les va a aparecer la imagen como de un ser que tiene como una capucha y pues le dicen el monje en el libro. Y esta es una historia que, si notaron al inicio que no tiene sentido lo que estábamos diciendo, es porque literalmente así está escrito. Y las faltas de ortografía son muy evidentes en este libro. Entonces, si escuchan una cosa que suena extraña, o muchos nombres de varios personajes que ni siquiera tienen apellido, es porque literalmente así está escrito. Pueden ir, no compren el libro, pero búsquenlo en PDF. Y les va a parecer, de verdad, que los errores de sintaxis son impresionantes en este libro.
Ay, es que realmente Cañitas fue un fenómeno.
Sí, yo sí me acuerdo de la película. Recuerdo que en su momento me dio miedo.
Yo también. Yo creo que la vi cuando tenía como 8 o 9 años, tal vez. Y me acuerdo que estaba con mis primas y una de ellas tenía el libro. Entonces me acuerdo que así terminamos de ver la película, estamos así de que no inventes. Y luego me acuerdo que fuimos al libro porque al final del libro según hay como una lista de nombres y que no sé qué.
Sí.
Literalmente era un fenómeno.
Sí, o sea, al final de ese libro pueden encontrar como supuestas imágenes de la calle, de las casas, de las personas que fallecieron y demás. Sin embargo, pues todo es de dudosa procedencia, o sea, se lo decimos de una vez. Todo este libro y las pruebas, entre comillas, que adjuntan son de dudosa procedencia. Y obviamente su autor también es un chiste, la verdad. O sea, si ustedes buscan Carlos Trejo, búsquenlo ahorita, de verdad, busquen esas fotos y van a entender por qué ese señor es un chiste.
Él mismo se denomina Cazafantasmas y creo que por todos está comprobado que realmente solamente es un estafador, es un embustero. Es este tipo de look un poco rudo, rockero y motociclista que según caza fantasmas. Y al menos creo que al principio de los 2000, incluso un poquito ya después del 2010 y eso, seguía siendo invitado a muchos programas de televisión para que mostrar sus investigaciones. Y realmente era, o llegó a ser, como un personaje muy muy reconocido en México por su trabajo de cazafantasmas, pero cuestionable.
Creo que este señor llegó a demeritar mucho el trabajo que otras personas relacionadas con el mundo paranormal sí hacían. Y a esto nos referimos con que es muy lamentable, porque por ese tipo de personas que resultan ser un fraude, ya después como que las personas que sí tienen un verdadero don y sí le saben realmente a todo esto de los espíritus, los entes y demás, pues son de la misma manera demeritados, o sea, tachados como locos, ¿sabes? Entonces ya es como más difícil discernir si lo que me estás diciendo es verdad o es mentira.
Sin duda le dio mucha visibilidad a como esta área de investigación. Sin embargo, demeritó el trabajo de muchos otros y creo que a la fecha lo sigue haciendo.
Creo que hay una obra de Cañitas que Carlos Trejo estaba como produciendo y demás. No vayan a verla. Si tienen la oportunidad, no la tomen.
Si tienen la oportunidad de ver la obra de Cañitas, desaprovechenla.
Así es. Pero bueno, vamos a hablar un poquito como de qué más sucede en este libro. ¿Qué otras cosas son increíblemente falsas? Y de verdad que mientras les contamos, ustedes pueden pensar en cualquier película de terror de los años 90, de los años 2000. Y es la misma trama, de verdad, la misma trama. O sea, como que hizo copy-paste y ya. Nos quedamos como que en esta parte, ¿no? De que jugaron a la Ouija y a las 6 de la tarde, no, que no debía salir de sus casas a las 6 de la tarde porque es la hora del diablo, salieron. Y pues, ¿qué pasó? Todo lo malo. A este Manuel, que supuestamente era el novio de la hermana, pues se le metió el chamuco. Porque él no lo dice el libro. Simple y sencillamente a él se le metió el chamuco. Y a Carlos Trejo nunca le pasó nada. Jamás. Él siempre fue espectador, nunca protagonista. En él aplica todo esto.
Siempre espectador, nunca protagonista.
Bueno, pues en este caso,
realmente se salvó, ¿no? Escribió la historia como que tomó todos los clichés que podrías tener, ya sabes, de que la hora del diablo, una ouija maldita, algo de una cultura desconocida, y así como que empezó a tomar todo. Y todo lo iba acomodando de la forma para que funcionara en su historia. O sea, todos sabemos como que la hora, sí que la hora maldita son las 3:33 de la mañana, ¿no?
3:30,
pero a las 3:30, ¿qué pasa? Nada, todos estamos dormidos. En cambio, a las 6 de la tarde, todos tenemos algo que hacer. Entonces, la hora del diablo es a las 6 de la tarde en esta historia.
Yo salgo a la...
para que nosotros... pasen cosas.
Nosotros salimos a las 6 de la tarde del trabajo.
Sí, eso yo explica no podría cosas, ir a trabajar, ¿eh? Si tuviera esa maldición, ¿eh?
No, hombre. O sea, es que me encanta porque fue muy random, de que pudo haber escogido cualquier hora, de cualquier hora del día, pero dijo las 6 de la tarde. Ni modo. O sea, y soporta las 6 de la tarde.
Las 6 de la tarde, sí. Y pues, obviamente, no puede faltar la ouija, el oráculo que les va a ayudar a comunicarse con esos entes y seres.
La ouija egipcia.
Ajá, exacto. Lo que se destaca en esta ocasión es que es egipcia.
Oye, ¿cómo está eso? ¿Existe una ouija egipcia en primer lugar? Digo, yo no estoy muy conocedora de ouijas. Si alguien sabe si existe una ouija egipcia o algo así, pues nos dice.
Tengo entendido que todo esto de la ouija y como el intentar conectarse con espíritus, al menos de esta manera, con un tablero, es como del victorianismo.
Ah, no me sorprende. Ahí como que les encantaba eso.
Entonces, como que es egipcia, no tiene sentido.
Ya como que encontramos puntos así que tú dices, esto no casa.
Además las ouijas no son como tan tenebrosas, ya sabes. O sea, literalmente vas a una juguetería y puedes comprar una ouija.
Hay una ouija de Barbie.
Sí.
Hay una ouija de Barbie.
Sí, o sea, hay ouijas que son como neutrales. Está esa de Barbie que creo que era rosada. También Dross sacó una colección de ouijas. O sea, es un juguete.
Pero bueno, el punto es que aquí les vale el hecho de que a las 6 no podían hacer estas cosas, lo hacen. Y bueno, pues el punto es que el pobre Emanuel queda... O sea, él sufre las consecuencias, le entra el chamuco y pues pasa todo esto de que tiene arañazos, se porta medio extraño y así. Y el punto es que entra un personaje de nombre Evaristo, que conoce a Carlos... me parece que no sé si es como una kermés o un evento estos de las iglesias donde hacen sus eventos musicales y demás. Y pues como que Carlos le cuenta lo que sucede en su casa de las posesiones y demás. Y pues Evaristo le va con el chisme a los padres. Y los padres dicen, no, pues hay que ir a la casa. Y así es como van a ver y empieza como que esta parte del exorcismo. O sea, como que exorcizan a Emanuel, y aquí dice tal cual en el libro, ¿no? Sé que les extrañará esto, pero cuando jugaron con la ouija, se conectaron con otra dimensión, y por la hora en la que la jugaron, invocaron al demonio. Por esto fueron los insultos de la tabla y la advertencia de no jugarla después de las 6 de la tarde. Al parecer este ente o espíritu se posesionó de Emanuel. Chica, aquí... O sea, el padre igual sabía que a las 6 de la tarde no se podía hacer esto. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabía? No, es que yo no entiendo cómo sabían. ¿Se coordinaron para saber que las 6 de la tarde era la hora maldita? No tiene sentido.
Es que estoy pensando muchas cosas.
Inaudito. Inaudito.
Me dejó sin palabras.
Así es.
Es que además, no, ¿quién juega la ouija a las 6 de la tarde? O sea, es hora toda de sol.
¿No estás en tu trabajo esa hora? ¿No trabajaban estas personas?
Exacto, estás haciendo cosas productivas. O sea, si juegas la ouija, pues ya la juegas en la noche, ¿no?
Y aparte, otra cosa que es como... Que tú dices que conveniente, es el hecho de que el sacerdote que hizo ese exorcismo falleció esa misma noche cuando se resbaló en la parte alta de un templo. Se murió así nomás. Otra cosa que a mí, la verdad, me dio mucha risa mientras estaba leyendo este libro, es el hecho de que este chamuco... Era bastante grosero, o sea... O sea, le decían insultos a todos. Y era bien grosero, nos salió bien grosero ese diablo, ¿eh?
Además de grosero, misógino. No lo olvidemos.
Grosero y misógino, sí es cierto. Porque solo a la hermana le decía de que... Palabras altisonantes. Le decía de cosas feas. Y a los demás sí los hablaba feo, ¿no? Pero pues a ellas se iba así con toda la saña.
Sí.
¿Será porque el que escribe el libro también es misógino?
Mm,
Sí, sí es misógino, si tenían la duda.
Se confirma.
Pero bueno, otra de las cosas chistosas de este libro es el hecho de que Emmanuel, cuando estaba poseído, como que aparecía desnudo en un cementerio. Apareció desnudo en un cementerio. Y no solo eso, hay una anécdota, que yo la considero anécdota, la verdad, donde Emmanuel estaba poseído, o sea, recordémoslo, estaba con el chamuco adentro. Y, o sea, aparecen muchos nombres de muchos personajes aquí. Aparece una amiga que Emmanuel le dice: oye, ¿me puedes prestar tu coche para conducirlo? Y la amiga le dice: sí, toma. Y Emmanuel, poseído, conduce ese coche y casi mata a todos los presentes. O sea, porque en ese coche no iba solo él, iba Carlos y no me acuerdo quién más. Uh-huh. Y dijo, tal cual está escrito así, de que Carlos evitó que se produjera un accidente porque puso el freno de mano.
No el tiene, Salvador.
Es que tampoco, y es que aparte eso no tiene sentido. O sea, que si pones el freno de mano, ay, oh, bueno, en fin, eso físicamente no es posible. Pero digo, ¿cómo se te ocurre que un poseído va a conducir el coche? O sea, ¿quién lo dejó?
De hecho, creo que esta escena está en la película. Me acuerdo muy bien de esa escena.
Es que, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo conducir Carlos al menos? Digo,
no sabía manejar estándar.
¡No! No, es que de verdad se hace, son de esas cosas que tú dices, damn. Aparte de que lo dejaba vivir en su casa porque la casa era de Carlos, o sea, lo dejaba vivir en su casa, ¿sabes? Si fuera mi casa y hubiera una persona endemoniada, yo le diría: oye, ¿sabes qué? A mí me gusta dormir bien en las noches, así que, please, ¿podrías irte? No lo dejaría quedarse en mi casa en primer lugar. Pero, no sé, por alguna razón aguantó tantos años con estas aventuras de Emmanuel endemoniado.
De que ya seguramente el cuidador, el vigilante del cementerio ya conocía a Emmanuel. Siempre lo veía ahí encuerado dando vueltas.
Este güey todas las noches aparece aquí encuerado. Ay, no. Y bueno, entre otras cosas que se narran en el libro, como que Carlos Trejo ha tenido ahora sí que encuentros con entes. Ajá. Y hay una parte en la que dice, tal cual, que se encontró con uno que estaba parado frente a él. Y dice así: era de 1.60 metros de altura, con una joroba muy grande. Traía puesta una túnica muy larga y sus cabellos parecían pegados, como si tuviera años de no bañarse. Su agilidad era impresionante, ya que se movía demasiado rápido. Mira, hasta le supo calcular la altura de solo verlo.
Ya ves.
O sea, lo vio y dijo: este güey mide 1.60. O sea, es que lo primero que pensó fue eso. Mide 1.60. ¿Cómo? O sea, digo, si tú ves como un ente, como que no piensas eso, ¿sabes? Es como que, ay, mira, mide 1.80.
Ajá, y solamente dice: estaba muy grande, estaba tenebroso. No, es que mide 1.60.
Es que es una descripción muy específica, ¿sabes? A esto lo referimos con que está es de dudosa procedencia todo, ¿no?
Todo es cuestionable.
Y aparte dice, ajá, que su agilidad era impresionante, se movía demasiado rápido. Pues, ¿cómo se movía? O sea, como hacía zigzag, ¿cómo? Me estoy tratando de imaginar a este demonio desplazarse.
Al demonio atleta.
Hasta atleta no salió el demonio. Luego hay otros testimonios que dicen, tal cual el libro: sé que esto les resultará sorprendente, pero al parecer jalaron o abrieron una puerta interdimensional por la cual se coló algún espíritu. Esto se produjo en razón de que la historia de la tabla Ouija se describe desde el tiempo de los egipcios. Ahí está, la Ouija egipcia. Los cuales la utilizaban con el propósito de tener comunicación con almas en pena. También la hora en la que jugaron. Y dale con la hora. Después de las 6 de la tarde se conjuga con la hora en que se desatan las fuerzas. ¿Pero cuál es la fórmula matemática? O sea, yo quiero saber cuál es la fórmula matemática. Alguien que sepa de numerología, si nos puede decir por qué a las 6 de la tarde. ¿Tendrá que ver con el 666?
Ahora que lo pienso. Es que no, bastante caprichosa su hora de las 6 de la tarde.
Si me hubiera dicho a las 3:30, va, como que se lo creo un poquito más. Sí. O si hubieran jugado en la noche o algo así, porque como que a plena luz del día, pues no le hace tanto sentido. Estás invocando al diablo a esa hora. Y aparte es porque se ve así como, ay, tan extraña esta historia. Por el hecho de que normalmente, o sea, digo, los demonios, si los invocas por medio de la Ouija y demás, si es que la Ouija funciona de esa manera, no creo que estén tan enojados como para poseer a una persona así y luego querer matar a todos, porque así lo dice en el libro, que el espíritu este quería matar a todos. Creo que incluso dentro de la fantasía hay cierta lógica y esto no lo tiene.
Directamente se fue a lo violento en su historia.
Así es.
Ajá, otra cosa de las que sucedieron que suena muy extraña y de verdad no pasa muy random, es el hecho de que los tíos de Sofía, la esposa de Carlos Trejo, habían soñado que ella corría peligro. Y le llamaron y le advirtieron que no durmiera en la casa porque, aquí está lo que les decimos, los espíritus diabólicos iban por sus almas, o sea, los querían matar. Y lo más random es que estos tíos van a la casa y le dicen, oye, no duermas aquí, y se van. ¿Y ya? Fue que, hola y adiós. Ni siquiera se la llevaron con ella, ni siquiera le ofrecieron de que, oye, puedes dormir en mi casa o algo así, o sea... Simple y sencillamente fue de que vaya.
Además, ¿cómo ellos sabían eso? O sea,
lo soñaron, chica, lo soñaron. Ellos son videntes. Ellos saben cosas. Porque casualmente aquí en esta historia hay un montón de mediums. De que la fulanita de tal.
Todo el mundo le sabe. Todo el mundo le sabe.
De que fulanita de tal, la novia de Sotanito, es medium. Casualmente todos saben del mundo paranormal. Y todos ven cosas, todos saben cosas, pero nadie hace nada. Eso es lo que más me molestó de esta historia. Nadie hizo nada, aún sabiendo que podían, que tenían dones y así. Nadie.
En fin.
El punto. Pues nada, nos dice que... Aparte dice algo muy raro de que el ente que los perseguía era una mujer. No tiene como relevancia, ¿sabes? También como que Manuel intentó, pues, suicidarse varias veces sin éxito. Y luego hablan como que de esta forma en la que puedes acabar con el espíritu. Según es encendiendo un anafre con carbón, después cortar un pedazo de tela de las pertenencias de cada uno de los que habitan en esa casa. También tenía que comprar una lumbre junto con venas de chile, dudoso eso. Se tiene que elaborar también un fetiche con todo esto para bendecirlo y posteriormente cuando se prenda el anafre se pone un muñeco a quemar. Y en ese momento lo introducen a la casa, pero... Y esto es importante, que la persona que entre con el anafre tiene que ser protegida por otra persona. Y esa otra persona tiene que leer el Salmo 91. Este hechizo, según, va a jalar al ente a esta dimensión y le va a cerrar como que la puerta de regreso. Y dice, es muy importante aclarar que vean lo que vean, que la otra persona no deje rezar el Salmo 91 y salga después que la otra persona del anafre. De antemano, les recuerda que la persona que lo traiga tiene que ir esparciendo el humo por debajo de las camas o muebles y que básicamente esto es como si estuvieran fumigando la casa, ¿no? Pero pues, con un anafre. Y también tienes que ir rezando ese Salmo 91.
Exterminarlo cual plaga.
Así es. Y esto me recuerda mucho al exorcista. Uh-huh. Mira, fíjate, yo le creo más a la historia del exorcista que a esta. Porque esa película tuvo muchas cosas raras cuando la grabaron.
Lo que más me sorprende de esta historia es que realmente fue un boom. O sea, fue un éxito, fue un bestseller ese libro. No sé cuántas veces reimprimieron todos esos libros, porque de verdad...
Ay, decía como 10,000 veces lo reimprimieron.
No tengo idea, pero fue un éxito. Y no entiendo por qué fue un éxito.
Dice, la primera edición de esta obra ha vendido más de 100,000 ejemplares. Sin contar que muchas más personas han seguido los detalles de la historia a través de la radio y la televisión. Eso lo dice en la contraportada del libro. Uh-huh. ¿Qué onda? ¿Cómo por? Bueno, igual ya sabes, como los 90. Bueno, este libro salió en los 90s. 90s, principios del 2000. Hasta cierto punto estaba como que en el boom de estas películas de exorcismo, la de Rosemary Baby, The Omen, como que este tipo de, uh-huh, de sagas que... estadounidenses que eran muy famosas. Yo creo que simple y sencillamente se aprovechó de ese boom y dijo, ah, pues vamos a hacer uno aquí, situado en México.
Vamos a hacer la edición mexicana.
Ajá.
Ay, pero le hizo muy mal.
Low cost. Le hizo muy low cost, la verdad.
Ay, no. Hice el esfuerzo, la verdad.
Y aparte, creo que no tenía editor. Se nota que no tenía un editor, un corrector, porque aparte de los errores gramaticales y de sintaxis, los errores dentro de la narrativa, que me estás metiendo personajes a cada rato, que personajes que no tienen ni trasfondo, o sea, son literalmente cualquier random que aparece y luego desaparece. Entonces, como que ni siquiera me das tiempo, ya sabes, como de conocer al personaje, de encariñarme, etc.
De hecho, si buscan así tal cual y que cañitas, incluso la película para ver los personajes... Nadie tiene apellidos más que Carlos Trejo y su hermana Norma Trejo.
De ahí, clienta, doña Elvia, Fernando, un brujo, el pastor,
un brujo,
Emanuel, y ya.
Sí, o sea, como que él puso, dijo, ay, este güey se va a llamar,
no este sé, es cliente,
o Fernando, sea, y ya.
Ni nombre no, puso.
Mucho esfuerzo. El punto es que como que pasan años de que los de los sucesos de en Cañitas y pues aquí va algo trágico, tragicomedia, pues que Manuel fallece en un accidente de coche.
¡Ah!
Pues claro. Dejaron al endemoniado conducir, claro que iba a pasar eso. ¿Quién lo puso al volante? Dios mío. Y aparte, lo más irónico es que no solamente se murió él, se murió como que su familia,
ay,
pues.
No. Los mató a todos. El ente logró su cometido, los mató a todos.
Pero es que no hace sentido. O sea, no nadie más sabía conducir. Esa es mi pregunta. O sea, ¿por qué lo dejaba conducir? ¿Por qué le dieron ¿por qué le dieron las llaves? ¿Por qué? Es que no tiene ningún sentido, o sea, de que si sabes que el vato está endemoniado, ¿por qué lo dejas?
¿Por qué lo dejas manejar?
¿Por qué lo dejas manejar? Pero bueno, pues pobre Manuel falleció. Y pues estos personajes recurrentes que están en la novela y que aparecen y desaparecen, lo hacen porque pues se van muriendo, supuestamente, ¿no? Ajá. Y es porque se burlan de este monje, el monje hablando del demonio, ¿no? Uh-huh. Se burlan de él y pues como que desacreditan toda la historia y pues muriendo. Y bueno, resulta que esta bruja Margarita en realidad nunca existió. Como que la hermana supuestamente habló con otro ente que habitaba en una casa abandonada que estaba en la calle de Cañitas. Igual, dentro de todo este contexto, la esposa de Carlos Trejo murió. Él, ay, esto sí se me hizo muy mala onda, que él se lo atribuyó de que a la entidad, pero en realidad ella murió de sida. Ni tantito respeto, ¿sabes?
Verdaderamente es detestable, en fin.
Sí. Ya cuando Carlos va a un viaje a Cuba, invitado por otro amigo, pues es cuando escribe este libro de Cañitas, lo cual se me hace raro porque ahí debió acabar el libro, ¿sabes? Pero le siguió como que toda esta historia.
Okay.
Luego de su viaje a Cuba, como que regresa.
Regresa fortalecido.
Así, con ganas de comerse al mundo. Se encuentra con este ente, básicamente lo amenaza, le dice que le va a destruir, empieza a investigar. Aquí es cuando empieza a despegar su carrera como investigador.
Aquí es cuando se hace su carrera de investigador cazafantasmas.
Aquí dice, a partir de ese momento empecé una serie de investigaciones sobre la casa, tratando de encontrar cualquier evidencia que pudiera indicarme qué o a quién habíamos despertado años atrás y por qué seguía en la casa. No pensaba cambiarme de Cañitas, sino hasta descubrir la verdad de los hechos. Y pues aquí dijo, ¿sabes qué? Me voy a poner en modo investigador. Y aparte, como que empezaban a suceder cosas medio raras en general, como que a la gente que él conocía, a la gente que vivía por esa calle y demás. Y se pone en modo investigador y descubre que Cañitas estaba construida en un cementerio de Tacuba. Que este cementerio fue parte de la Inquisición. Y también como que, ay Dios mío, esto lo pueden ver en las fotos, que encuentra huesos que manda a analizar. Y estos huesos cuentan con más de 450 años de antigüedad. Uh-huh. Y empieza a decir un montón de cosas, de que arriba de su casa había un cementerio azteca. Uh-huh. Que también en ese lugar había túneles de la época de la revolución. Casi, casi la Atlántida estaba en su casa.
Estaba en su terreno.
O sea, podrías encontrar el Área 51 en casa de Carlos Trejo.
Le faltó encontrar petróleo nomás.
Es que, no, lo de... Ay, no, no, no. Mira, lo del cementerio es creíble. Muchas edificaciones se construyen encima de cementerios y eso es algo que sabemos. Pero luego me pone de que el cementerio azteca... túneles de la revolución, de la Inquisición, o sea, Dios mío, casi casi este túnel te va a conectar con, no sé, una vida extraterrestre. Y es, ay no, es que de verdad, sus descubrimientos impresionantemente falsos. Pero ajá, el punto es que esto es lo que como que lleva a Carlos Trejo a volverse un investigador paranormal y un cazafantasmas y demás, y se dedica como que a eso, ¿no? A limpiar casas y arma su equipo de investigación y al final te dice que Cañitas cobró la vida de 14 personas. Sin embargo, de estas 14 personas, la única muerte confirmada fue de la esposa de Carlos Trejo. Y la verdad es que este libro termina con un final inconcluso, con un seguirá en la casa de Cañitas.
Sí, sí me acuerdo. Súper me acuerdo que no tenía final.
Ajá, y es como que... Ok, ¿esta historia continuará?
Ay, ya, por el amor de Dios, es porque ya no. Ya pasaron muchos años, ya.
Creo que justamente fue eso lo que vendió, ¿no? Como que el tener un final inconcluso y decir de que Cañitas no ha sido atrapado, sigue ahí en la calle, pues como que la gente va a curiosear, ¿sabes? De que, uy, mira, a ver si me topo con el demonio. Entonces creo que eso igual como que alimentó el hype de Cañitas. Pero igual se súper comprueba que esto es una farsa porque el verdadero Manuel como que se comunicó en un programa para decir que sí, evidentemente se juntaba con Trejo y demás para beber. Sin embargo, pues no reconoce de que haya pasado toda esta historia, ¿sabes? Dice que a lo mejor como que este señor se le inventó en una borrachera.
De que el Emanuel no estaba enchamucado, solamente estaba borracho.
Lit. Y además al final del libro te dice todas las muertes de esas personas. Y de verdad, suena así destino final.
Está listado, sí.
Por ejemplo, les contamos de este sacerdote que se cayó por la escalera del templo, ¿no? Luego hay otro amigo que se llamaba Jorge, que dice, murió en abril de 1985 al estrellar su auto contra una barda, de modo que el parabrisas perforó su garganta. Muy destino final.
Vámonos.
Muy destino final. Uh-huh. Luego, Fernando, una bala perdida le dio en la frente. O sea, no, una bala perdida además.
¿Era su destino morir?
Sí, ¿qué onda? Y luego otro amigo que se llama Polo mencionó que el monje, o sea, este demonio, había aparecido en el baño amenazando con matarlo. Pereció menos de una semana después al chocar con un camión que transportaba materiales y varillas, algunas de las cuales se le clavaron en el cráneo cuando no pudo frenar su automóvil. ¿Qué? Puro embarillado acá.
Todo en auto, ¿eh? O sea...
Sí, ¿qué onda? Está muy raro. Sí, y escucha este. Francisco, otra persona que investigó a lo de Cañitas, murió al salirse su auto de la carretera y desplomarse en un acantilado. ¿Qué? Luego otro de nombre Memo, que retó a Cañitas y luego se murió por causas extrañas.
Ah, no he confirmado.
Otro Miguel que salió corriendo sin explicación y fue atropellado.
Es que, ay, ni siquiera se toma la molestia de describirnos cómo se murió Memo. O sea, situaciones extrañas.
Otro Antonio se resbaló en las vías del metro. ¿Cómo ves?
¿Cómo te resbalas?
Pues, no, aquí dice eso. Como ya no se advertía nada, se retiró a su casa y esa misma noche murió al resbalar a las vías del metro. ¿Así nomás? ¿Se resbaló?
Como en Dumb Ways to Die, o sea...
¿Cómo? Yo igual me estoy tratando de imaginar, o sea, de que...
Porque Lid está en la línea del metro, está como esta parte que tiene como un área así como de precaución y las personas todas se paran como detrás de la línea de precaución, o sea...
Había una cáscara de plátano o algo así, o sea, me faltó...
Ándale, seguramente...
Me faltó que me pusiera... Se resbaló con una cáscara de plátano.
Pisaba una cáscara de plátano.
No invento. Es que aparte no les dio como que muertes, ya sabes, como diversas. O sea, de que los mató a todos de la misma manera. Los
cero
mató
creativas.
Todos así de que en auto, en el metro. Se le clavó una varilla, se le clavó el parabrisas. Extrañas circunstancias. Bueno, mínimo hubiera sido un poquito más creativo, ¿sabes? Si los vas a matar, pues, sí. Pues dales como un final interesante, ¿no? No un final así. Y bueno, pues este fue el caso Cañitas. Juzguen ustedes.
Cuéntenos si leyeron el libro, si vieron la película, qué es lo que recuerdan de todo esto que rodeaba a Cañitas. Si tienen el libro, pues...
Tírenlo.
Páselo a alguien más para que...
Tírenlo.
Sáquenle copias y súbalo como PDF para que más personas lo puedan leer sin pagar un peso. Igual, acabo de ver que la película antes estaba en Amazon Prime, ya no está.
Está en YouTube.
Ahora está en una plataforma que se llama VIX, por si tienen VIX, la pueden ver ahí.
Y está en YouTube igual.
Exactamente. La recomendamos en YouTube. No le den dinero a este señor.
Simplemente no vale la pena. Digo, si se quieren reír un rato, pueden leer el libro, pueden ver la película. No sé, si estaban más grandes cuando salió todo esto, pues cuéntenos si se lo creyeron, si les pareció una ridiculez, no sé. Digo, nosotras estábamos más chiquitas, entonces pues lo recordábamos diferente. Ahorita que ya lo volvemos a ver, pues obviamente la perspectiva es distinta. Entonces, no sé, pues Además de este libro del de Cañitas, también consultamos fuentes de AD Magazine, Vanguardia MX y Cultura Colectiva.
Recuerden que tenemos redes sociales, tenemos Instagram, Facebook, Twitter, en donde les dejamos los anuncios de la semana, les compartimos contenido y estamos ahí pendientes. Si gustan mandarnos algún mensaje, nuestras bandejas siempre están abiertas. También nos pueden encontrar en más plataformas para escuchar podcasts como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, etc.
Por cierto, hace unos días cumplimos 2 años en Viernes Conspirativo y pues nada, queremos agradecerles por escucharnos y por recomendarnos. Después de este capítulo vamos a estar como que haciendo algunas cosillas para mejorar el podcast. Entonces, a lo mejor no nos escuchamos en un tiempo, sin embargo, pues vamos a volver con más temas para que estén pendientes. Pero mientras sigan reproduciendo otros capítulos, sigan compartiendo, sigan recomendándonos y pues sobre todo vayan a seguirnos en redes sociales, porque ahí siempre subimos cosas, siempre estamos haciendo dinámicas y pues ahí pueden encontrar todos los updates. Así que nosotras nos despedimos y nos vemos en la próxima edición de Viernes Conspirativo.
Escuchaste Viernes Conspirativo.